Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
Cada lunes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos.
Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block, el podcast donde hablamos de Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y muchas cosas más. Hoy, desafortunadamente, Álvaro no nos puede acompañar, pero bueno, está aquí Lore, que nos trae unos temas muy candentes con recomendaciones importantes y con algo que yo creo que todos deberían saber, especialmente en estos momentos que estamos en bear market o que se acerca al bear market, porque lo que sí es una realidad es que vamos a presenciar bear markets. ¿Cómo estás, Lore?
Hola, Juan. Pues muy bien. Espero que este episodio le sirva mucho, sobre todo a la gente nueva, a la gente que entró en esta euforia y compró criptomonedas y se dejó llevar tal vez por algunas tendencias del mercado y algunas tendencias marcadas por influencers, youtubers y algunas personas que eran ajenas al ecosistema pero que también influenciaron. Y pues sí, definitivamente este episodio está dedicado totalmente a ustedes para que no pierdan la cabeza, para que mantengan la calma y sobre todo para que puedan encontrar tal vez formas más productivas de ocupar su tiempo, su energía y su cabeza para poder generar conocimiento en sus vidas y pues seguir algunos consejos que también nos va a traer Juan.
Bueno, Juan, y si me lo permites, y para empezar con un poquito de ritmo, me encantaría compartirles una canción que se me viene a la mente cada vez que pienso en la palabra consejos y en la inexperiencia que tal vez algunos puedan tener en este ecosistema. Para los que no la ubicaron, es una canción de Tears for Fears llamada Advice for the Young at Heart o Consejos para los Jóvenes de Corazón. Y ahora sí empezamos con los consejos, ¿no, Juan?
De acuerdo, aquí de nuevo, como siempre, nada de lo que vamos a hablar es recomendación de inversión. Son más que todo consejos de vida, pues como cosas que nos han funcionado, cosas que creemos que pueden funcionar y de distintas aproximaciones, porque vamos a hablar de distintos puntos de vista, cómo pueden sacar el máximo provecho de esta revolución que estamos viviendo, independientemente del precio, si va para arriba, si va para abajo. Y yo quisiera que después de este programa ustedes supieran qué hacer si Bitcoin se va para cero. O sea, que no sea una pérdida de tiempo simplemente estar mirando la gráfica todo el tiempo. Y si te parece bien, si me permites, Lore, me gustaría empezar con una pequeña anécdota. ¿Qué te parece?
Definitivamente, Juan. A ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, les cuento. Yo empecé mi carrera profesional después de ser analista de acciones como trader. Yo en 2008 empecé a ser trader de acciones y es una profesión que es bastante estresante. Es algo que, especialmente cuando uno maneja el dinero de terceros, porque el dinero de uno, si uno lo pierde, pues bueno, es culpa de uno. Pero si maneja el dinero de terceros, pues eso puede tener mucho estrés. Y desde hace ya más de 10 años, pues yo no hago trading. ¿Y por qué no hago trading? Porque cuando entré a cripto, entré en 2017 y cuando estaba Bitcoin subiendo muchísimo, rapidísimo, y compré un poquito de Bitcoin y después ya me al día, a las probablemente a los minutos o a las horas, ya me había ganado $20, $30, $40, y yo, no, pues buenísimo, esto va a estar buenísimo, yo voy a volver a ser trader otra vez, voy a empezar a estudiar este tema. Y después lo que me di cuenta es que, bueno, este mercado es súper volátil. Así como gané $40 y después salí a vender, desde 2017 yo creo que no vendo Bitcoin. Vendí, me gané esos $40 y después eso siguió subiendo y yo dije, bah, ¿para qué vendí? Mucha hueva, eso no es lo que yo debería haber hecho. Y después me di cuenta que es que al final, si uno se pone a ver las gráficas, termina perdiendo muchísimo tiempo. Si uno se pone a ver la gráfica de Bitcoin o de Ethereum o de cualquier criptomoneda que quieran, uno se la pasa estresado y perdiendo tiempo, y eso pues no le aporta nada en la vida. Entonces, pues yo personalmente decidí cambiar mi actitud frente a las criptomonedas, cambiar el objetivo de lo que estaba buscando. Obviamente todos queremos más dinero que menos. Creo que no hay nadie que pueda decir, no, yo quiero menos dinero. Pero el dinero no lo es todo, y el dinero llegará si hacemos las cosas bien, y si trabajamos juiciosos, y si estudiamos juiciosos, y si hacemos las cosas bien, yo creo que el dinero va a llegar. Entonces, esa es como mi experiencia personal. ¿Por qué yo no le pongo mucha atención al precio? Porque es que eso me hace distraerme de las cosas que realmente importan. Porque si yo veo que el precio está bajando, entonces me estreso, y si el precio está subiendo, entonces pienso si tengo que vender o no sé qué piense cada uno, pero al final estoy seguro que son sentimientos y pensamientos que no están contribuyendo en nada. Entonces, con esa anécdota yo quiero empezar.
Pues yo creo que muchos de los que nos estén escuchando se van a sentir identificados contigo, Juan. Como tu caso, yo he conocido a muchos, y también muchos casos pues muy, muy tristes, ¿no? De gente que sí se dejó llevar con todo y se fue de boca contra el suelo porque metieron mucho dinero, dinero que fue de sus ahorros, incluso dinero prestado, ¿no? Y justamente esta emoción de empezar a ganar empieza a ser un tanto adictiva, ¿no? Empieza a ser más allá de una cuestión pensada, estudiada y un trading llevado, más bien ejecutado de manera como más seria y profesional, se convierte en un casino, y eso es lo que es peligroso en este mundo de las criptomonedas. Que esa euforia que te da el estar ganando, el estar generando una ganancia, el aumentar el valor que estás acumulando, pues puede llegar a ser un tanto adictivo y arriesgar muchas cosas, ¿no? Entonces, tal vez en este pseudo bear market, quasi bear market o bear market ya en serio, vamos a tener muchas anécdotas como la que cuentas y muchas otras un poco más serias, ¿no? Entonces, siempre les hemos dicho que no arriesguen, más bien no metan en cripto lo que no estén dispuestos a arriesgar, o incluso a perder, ¿no? Y no es por otra cosa, sino porque justamente la emoción influye mucho en las decisiones que uno toma, y si no toma las decisiones con la cabecita un poco fría, a veces termina uno perdiendo de más, ¿no? Entonces, por esa razón es que siempre damos ese consejo, Juan. Y ahora tú ya sabes muy bien, ya después de todo eso, que este consejo es muy cierto.
De acuerdo, el consejo es muy cierto, es muy sabio. Pero adicionalmente yo creo que también ese consejo va evolucionando, ¿no? Inicialmente la recomendación o lo que se dice es no inviertas más de lo que estés dispuesto de perder o de arriesgar. Y yo creo que también la inversión que uno tiene en cripto o en Bitcoin o lo que como quieran llamarlo es proporcional o debería ser proporcional al entendimiento que uno tiene de la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque inicialmente pues una persona que está empezando tiene muchos más riesgos de cometer errores, ¿no? Tiene mucha más probabilidad de cometer un error y perderlo todo, ya sea por invertir en algo que no debería, por perder unas llaves privadas, por perder una contraseña, por caer ser víctima de una estafa. Entonces, entre menos uno sepa, más riesgo hay de perderlo, y por lo tanto menos debería ser la inversión o el porcentaje de dinero que tiene ahí, por no llamarlo inversión, los ahorros o como quieran. Mientras uno más va aprendiendo y más cómodo se siente con la tecnología, pues no solo va a poder guardarlo mejor, sino que va entendiendo por qué es que esto tiene valor y por qué es que uno debería, pues en mi caso Juan Pablo decidió tener más Bitcoin, y hoy en día yo tengo mucho más Bitcoin que fiat. Yo no tengo fiat, yo tengo muy poquito dinero, euros, dólares, pesos, pero muy 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 poquito, prácticamente ni siquiera me alcanzaría para vivir un par de meses. ¿Por qué? Porque es que yo decidí que el dinero que no quiero perder es el que voy a tener en Bitcoin. Pero eso es cuando ya lo entiendo y entiendo por qué funciona así. Entonces, pues eso que dices, Lore, es muy cierto. Y también, como decía, yo creo que se va adaptando en la medida en que uno va progresando en su aprendizaje, porque al final todo esto es aprendizaje. Si uno se dedica a ver gráficas y a ver qué dicen los youtubers, los tiktoteros sobre qué criptomonedas van a subir, pues al final no aprende nada, no le queda nada, simplemente está tratando de perseguir la próxima moneda que va a pompear, pero al final sabemos que todo lo que pompea así pues termina es dompeando, ¿no?
Sí, definitivamente, Juan. Creo yo que aquí la clave, como dices, es la educación, es el aprendizaje y el entender también los conceptos básicos de Bitcoin, en qué ideología está fundada, porque creo que de ahí parte mucho lo que nosotros platicamos, el hecho de no seguir a terceros, el hecho de quitar terceros de confianza y aprender a hacer nuestra propia investigación, ¿no? Todos estos conceptos, todas estas ideas están basadas en la idea original de lo que es Bitcoin y para lo que se creó, y si tú desconoces desde ahí, pues sí, obviamente vas a confiar en otras personas, vas a seguir a los TikTokers, como dices, a los YouTubers que se la pasan intentando pompear criptos que pues tienen un dudoso origen, ¿no?
Bueno, así es, Lore. Y entonces, ¿cómo vamos a sacarle provecho a esto que estamos viviendo sin necesidad de estar pendientes del precio o tratando de montarnos en el último cohete que va para la luna? ¿Qué recomendaciones nos tienes o qué nos dirías que vale la pena contemplar, si no hacer inmediatamente para sacar el mayor provecho a esto?
Yo creo que aquí dijiste algo muy, muy interesante, Juan, cuando hablaste de la cantidad de fiat que tienes tú. El día lunes tuvimos un live en el cual Álvaro nos mostró un tuit muy interesante en el cual se daban algunos consejos, algunas experiencias de una persona que es amiga de Juan, y ella decía algo muy interesante y que me pareció también muy inteligente, que decía que que tú no debes cambiar tu estilo de vida si sube o baja las criptomonedas. O sea, tú debes tener tal vez como un estándar de la calidad de vida que quieres tener, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay bull market, tampoco te dediques a gastar, 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 y viajes y cenas y compras alocadas, ¿no? Y si baja, pues tampoco, porque si tú te acostumbras a vivir bien, sí, cómodamente y a gusto con lo que tienes, no vas a extrañar tampoco esa vida de lujos que te dabas cuando estaba el bull market, ¿no? Y creo yo que seguramente tú aplicas este consejo que nos dio ayer Álvaro con este tuit, porque si justamente tú tienes poco fiat, ahorita si tú lo que sacabas de cripto era lo, o sea, como mucha ganancia, pues sí te pegaría más, ¿no, Juan? ¿Tú aplicas este consejo?
Definitivamente, yo siempre he sido una persona muy austera, yo no he cambiado mi estilo de vida cuando he tenido dinero y trato de no cambiarlo cuando no he tenido. Yo también he tenido época de vacas flacas, especialmente, por ejemplo, 2019 fue un año muy duro para mí, entonces fue más duro mantener el estilo de vida, pero como siempre ha sido austero, pues yo sigo tranquilo. A mí me importan en realidad muy pocas cosas en la vida, la familia, la tranquilidad, la paz mental, a mí eso es como algo que me parece muy importante, y yo no soy de darme lujos de tener las últimas gafas, el último reloj, los coches. A mí no me interesan los coches, yo ya desde hace mucho tiempo, mi último coche yo lo compré, a ver, eso fue por ahí 2010 y lo vendí en 2012, entonces pues son cosas que, esa es mi opinión personal, yo prefiero tener satoshis que tener un coche. Entonces, pues si uno puede mantener su estilo de vida a pesar de que tenga mucho dinero, pues yo no estoy diciendo que sea malo darse un lujo de vez en cuando y comprarle un regalo a alguien que uno quiere, pero que no sea, no, pues como ahora tengo dinero, entonces voy a arrojarlo y voy a empezar a gastarlo como si no hubiera un mañana.
Así es, Juan, y también platicábamos el lunes sobre las ballenas, ¿no? Si tú te dedicaste a gastar las ganancias que tenías cuando el bull market, ahorita ya no tienes capital para comprar más criptos baratas, ¿no? Entonces, también hay que considerar siempre esto. Y, por ejemplo, yo en mi negocio, todos saben que yo acepto cripto en Bitcoin en Basibar. Si yo me dedicara solamente si yo solamente tuviera ese plan de que las criptos van a seguir subiendo, 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 y mi única ganancia fuera de ahí, ¿no? O sea, si yo no guardara cierta cantidad también de fiat para estos momentos y no tener que vender barato cripto, pues entonces también estaría en apuros, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en estrategias. Hay que aprender de estos errores que tal vez cometimos en este bull market o en el anterior o en el anterior. Todos cometemos errores, todos aprendemos de lo que vamos pasando. Entonces, si tú estás en una situación así, en la cual ahorita estás un poco desesperado por la situación de las criptos, empieza a trabajar en estrategias. Ok, ¿qué hice mal en esta ocasión? Bueno, pues hice esto, esto y esto. ¿Cómo podría mejorar para el siguiente ciclo? Ah, pues puedo hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces, y apegarte a ese plan. No permitir que la emoción y la euforia te vuelvan a llevar por un camino que no fue el mejor, ¿no? En su momento. Entonces, creo yo que estas recomendaciones son muy válidas, aplicables. Y también digo, si ustedes no les parecen útiles, pues también está bien, ¿no? Otra cosa, Juan, que quería mencionar es la necesidad de aprender durante este ciclo. Creo que tanto tú como yo, cuando vivimos el bear market del 2019, finales del 2018, creo que ambos aprendimos mucho a base de estudiar y entendimos muchas cosas, lo cual nos dio tranquilidad y nos dio tranquilidad hasta este momento. Por eso es que a Juan, Álvaro y a mí nos ven tan tranquilos en los lives y otras cosas. Yo a veces tuiteo payasadas y me burlo así, pero realmente es por tomar con humor la situación, ¿no? No es que esté realmente preocupada o vaya a ir a pedir trabajo al McDonald's. Entonces, ¿tú cómo aprendiste durante este periodo, Juan, en el bear market anterior?
Bueno, Lore, antes de responder a tu pregunta, que lo voy a hacer, no dudes que lo voy a hacer, me preocupa un poco que estás muy negativa con respecto al momento en el ciclo que estamos de las criptomonedas. Ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, ya nos habías contado que tú crees que definitivamente ya el bear market llegó, pero yo creo que todavía no, que no hay que ser tan negativos, todavía nos quedan algunos meses, vamos a ver. Como también decían el lunes, ese episodio de Tuning to the Block hay que vérselo, porque el lunes nos mostrabas un tweet de Willy Woo donde mencionaba que para él la tendencia sigue intacta. Y pues no es por dejarme llevar por un influencer que está haciendo tweets, pero yo desde antes ya pensaba que todavía seguimos en bear market. Esto simplemente ha sido una corrección. Bueno, pero habiendo dicho eso, la pregunta, ¿cómo uno aprende en estos momentos de bear market? Y bueno, pues hay varias formas, ¿no? Cada vez hay más recursos, hay recursos en español, como este podcast, como los canales de Bitcovi, Bitcoin Embassy Bar y Juan en Cripto, donde siempre estamos tratando de compartir contenido de valor. Hay otras personas que son terceros, que no tenemos ninguna afiliación con ellos, pero que definitivamente son buenas para aprender. Así de la cabeza se me vienen Satoshi en Venezuela con Cripto Bastardo, lo de Blockchain Summit Latam con Cristóbal, por ejemplo, Estudio Bitcoin también es un muy buen sitio para aprender. Y para las personas que entienden inglés, definitivamente hay recursos aún mejores, sin demeritar lo que estamos haciendo en español. Pero, por ejemplo, Andreas Antonopoulos es una persona espectacular que se ha dedicado a enseñar esta revolución que nos trajo Satoshi Nakamoto. Incluso tiene un curso, o es profesor de un curso gratis de la Universidad de Nicosia, que ambos, Lore y yo, hemos hecho, donde estoy seguro que cualquiera que lo vea algo va a aprender, y si no saben mucho, pues mejor aún, porque van a aprender mucho más. Entonces hay varios recursos, hay que buscarlos, y yo creo que ahí es donde se invierte mejor el tiempo. ¿Tú qué otros recursos recomiendas, Lore?
Definitivamente, Andreas es un referente, yo creo que es de los primeros personajes que escribieron libros sobre Bitcoin. De hecho, no sé si sea el primero, pero igual y hasta me atrevería a decir que sí. Y definitivamente el libro que más me parece más completo, que recomiendo definitivamente cuando ya entiendes un poquito de cripto, es Mastering Bitcoin, de Andreas Antonopoulos. Este libro me parece que es el que incluye más información, tanto desde el aspecto de uso, como del social, como incluso de la cuestión del código que está incluido en Bitcoin. Esto te ayudará, aunque no seas un programador, te ayudará a entender un poquito más de los aspectos técnicos de Bitcoin. Sin embargo, no es una lectura que yo recomendaría a un principiante, aunque realmente este fue el primer libro que yo leí sobre Bitcoin y quedé un poco confundida. Pero bueno, otros libros que me parecen súper interesantes de Andreas y muy útiles también son las tres ediciones de The Internet of Money o El Internet de Dinero, volumen 1, 2 y 3. En estos libros, que realmente son muy pequeñitos, podrían incluso traerlos en su mochila, en su bolsa, porque están súper delgaditos. En estos libros se incluyen varias de las conferencias que András ha dado a lo largo de su trayectoria y tienen diferentes temas que él va tratando, ¿no? Desde los bancos hasta algunas problemáticas que desde su punto de vista resuelve Bitcoin y otros temas muy interesantes que aborda en estos tres tomos que les menciono. Entonces búsquenlo. Y también, si no les gusta ver videos, no les gusta leer, también András tiene un podcast que se llama Unscripted. Y si van manejando en el auto, yo incluso lo escucho cuando estoy haciendo cardio, por ejemplo, estoy en la caminadora, me pongo a escuchar a András un poquito. Lo que sea que se les pegue de este podcast buenísimo que él tiene, es un plus en su vida. Entonces, estos serían los libros, los podcasts que yo recomendaría de András directamente. No sé si quieras agregar algún otro antes de pasar con algunos otros libros que les quiero recomendar.
Yo creo que además de libros, podcast, Twitter, etcétera, que hemos mencionado, algo que yo creo que tiene mucha validez y también fue una de las formas que yo empecé a aprender fue en eventos, tratar de atender eventos. Obviamente una persona, por ejemplo, que yo le decía, no, pero vaya a eventos que ahí se conoce gente. Hay eventos de eventos, hay eventos donde son puros estafadores, hay eventos donde son personas vendiéndoles que con cripto se van a hacer millonarios y pues obviamente esos eventos no serían los ideales, pero en los eventos uno aprende no solo de los expositores, de las presentaciones que se estén haciendo, sino adicionalmente de la gente con la que uno puede conversar. Y ese es otro de los temas que no quiero profundizar mucho porque si no, te corto un poco el tema del libro, pero de los temas que uno dice, oiga, si algo pasa con Bitcoin, si Bitcoin se va para cero, o si toda la industria se desaparece de un día para otro, ¿qué me queda? Pues yo digo que son esas relaciones que uno hizo, en cierta forma, aprendiendo y conociendo gente en los eventos. Entonces, para mí, los eventos en físico, ahora pues en formato digital, también funcionan. Obviamente, pierde uno una parte del networking o esa parte del contacto personal, pero yo creo que los recomiendo. Y si quieres, antes de movernos, cuéntanos qué otros libros recomiendas, Lore.
Bueno, pues aquí frente a mí también tengo otro muy interesante de Jimmy Song con otros diferentes autores que se llama The Little Bitcoin Book. También ya está en versión en español, que es El Pequeño Libro de Bitcoin. En este libro Jimmy Song y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores se dedican a explorar Bitcoin desde la parte social con diferentes vivencias y diferentes anécdotas que han logrado recabar a lo largo de su trayectoria en cripto, donde te explican, por ejemplo, incluso cómo las personas han logrado migrar con fiat, por ejemplo, metido en el cabello, en diferentes partes de sus cuerpos, y cómo Bitcoin es una herramienta súper útil, por ejemplo, cuando se tiene que mudar uno a otro país por diferentes cuestiones, ya sea guerra, situaciones políticas, situaciones económicas precarias. Y otras vivencias que relatan en este libro que a mí me pareció muy humano, muy interesante. Y realmente no me esperaba esto de Jimmy Song, porque él de hecho es programador, él se dedica a desarrollar Bitcoin también, entonces fue una grata sorpresa este libro, se los recomiendo mucho. También
de acuerdo, otro Lore, clásico déjame, de Bitcoin. Discúlpame, te interrumpo porque este libro sí, yo sí. Lo compré, lo empecé a leer, no lo he terminado de leer, pero lo que dices es interesante, en Turquía, en Venezuela, en distintos países donde realmente se da cuenta uno de la utilidad de Bitcoin, y la utilidad de Bitcoin no es hacerte rico, eso no, para eso no se creó Bitcoin, y eso está plasmado en el libro muy bueno, hay que terminármelo y es cortiquitico, que esa es otra ventaja muy buena.
Sí, definitivamente juegan otro libro para cargar en el bolsillo, leerse en el avión, si tienen la oportunidad. Ahora voy con otro libro que ese sí está grandecito, pero yo creo que abarca Bitcoin igual de manera histórica y cómo hemos pasado desde la historia del dinero, de los inicios del dinero, hasta una moneda digital que es intangible, ¿no? Y es el libro de Bitcoin Standard o El Patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, totalmente recomendable también. Si ustedes no están sobre todo tan familiarizados con cómo ha sido el dinero, si ustedes tienen la idea de que el dinero lo crea el gobierno, lo ha creado el gobierno toda la vida, no es así. aquí en, con este libro yo entendí algo muy, muy valioso, y es que el dinero es un consenso, el dinero lo crean las personas, y el dinero es un acuerdo entre pares y entre un grupo de personas sobre lo que tiene valor, ¿no? O sea, y que el dinero no debe ser un elemento que sea dictado por una autoridad, ¿no? Entonces, este libro es muy interesante, se los recomiendo muchísimo. ¿Tú lo has leído, Juan?
Claro que sí, yo lo he leído, lo he audio, o sea, lo he escuchado en lectura, y también tuve una clase con Seyfan Inamus, donde él estaba dando una clase sobre el libro y la tomé completica, sin perderme ninguna de las clases. Yo me volví buen estudiante después de Bitcoin. Antes no era tan buen estudiante, pero cuando descubrí Bitcoin me volví un nerd. ¡Nerd! Ese libro, además, a mí lo que más me gustó de todo es cómo nos muestra que el mundo realmente tiene el potencial de ser mucho mejor cuando logremos quitarle el dinero, o más bien el control del dinero a los estados. Obviamente los estados van a tener que operar con dinero, pero no tiene que ser el dinero que ellos crean, imprimen para financiar sus guerras y todas sus políticas con las que yo no estoy de acuerdo, y supongo que algunos de ustedes tampoco estarán de acuerdo con algunas. Entonces, ese libro es muy valioso para mí, es por eso principalmente.
Sí, me da mucha risa que dices lo de ser buen estudiante. Creo que yo me identifico mucho contigo, Juan. Yo también en la universidad, cuando me dejaban lecturas, para mí era súper tedioso el terminar una lectura que me dejaban, aún así tuviera 20 hojas. Y con este tema que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, pues sí, uno se lee libros completos porque te picas. Es un tema muy interesante. Y espero que lo mismo le suceda a nuestros escuchas. Y bueno, ya por último, para los que de plano sí no les gusta leer para nada tampoco, pero les gustan los cómics, mi última recomendación es Mr. Meta, de CryptoBirds. Esta es una novela gráfica que relata de manera muy dinámica diferentes sucesos históricos en la historia de Bitcoin, desde su creación, su propósito, y utiliza diferentes analogías para explicar lo que es Bitcoin y su funcionamiento. De hecho, en este libro puedo decir que leí la mejor analogía explicativa sobre cómo es blockchain y cómo funciona. O sea, yo realmente no encontraba la manera de explicar cómo se hacía, por ejemplo, cómo se podía utilizar blockchain traducido a palabras simples, a vivencias comunes, y en este libro definitivamente yo entendí blockchain de una manera muy diferente y muy divertida. Entonces se los recomiendo también muchísimo, si tienen incluso adolescentes, niños en casa, este libro les puede gustar mucho porque es muy divertido. No sé si tú ya lo leíste, Juan.
Ese libro también lo tengo, no me lo he leído, me lo empecé, pero me empecé literalmente las páginas 1 y 2. Muy querido Carlos me regaló una copia del libro firmada, autografiada por el autor, pero tengo que confesar que todavía no he sacado el tiempo para leerlo. Yo creo que estoy esperando un bear market para leerme todo lo que tengo acumulado. En los bear markets a mí me gustan más porque uno tiene más tiempo, no está tan pendiente de qué está pasando, no hay tanta gente contactándolo a uno para que le ayude con mil cosas, y uno tiene tiempo para hacer lo que realmente quiere, que en este caso pues para mí es aprender un poco más de Bitcoin. Entonces de eso extraño, por ejemplo, de 2018-2019, que teníamos más tiempo para
yo estudiar. Dije 2008-2009,
no sé, yo lo empecé a decir.
Fue hace 84 años.
A mí me pasa, es que Lore, cuando, cuando uno hace cosas en vivo y graba tanto, imposible no cometer errores. Yo incluso he visto que Andreas comete errores, igual que nosotros. Está hablando, por ejemplo, de bloque y dice Bitcoin, o está hablando de un hash y dice otra cosa. Y pues es que es normal, cuando uno habla tanto tiempo, imposible no decir algo que no es.
Sí, totalmente, pero te imaginé ahí al lado de Satoshi en 2008, 2009, siendo de los primeros que estaban utilizando un nodo y minando, hubiera sido genial. No, y pues ojalá. Sí, esas son las recomendaciones que yo les... Sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá hubiéramos estado en ese momento. Yo en ese entonces tenía 19 años. No, yo estaba en otros rollos, no me importaba nada la economía ni nada. Sin embargo, yo veo que actualmente muchos chicos, o sea, de verdad, gente súper joven, 14, 15 años, están metidísimos en el mundo de las criptos y aparte están preocupados por las cuestiones económicas y monetarias mundiales. Y yo digo, uy, no, o sea, si yo hubiera tenido esa cabeza, ese interés a esa edad, pues tal vez hubiera sido todo mucho mejor en mi vida, ¿no? Entonces, también felicidades a los que son súper jóvenes en este mundo, a los que nos estén escuchando. Y pues adelante, si ahorita empezaron tan jóvenes en esto, yo creo que tienen un futuro muy brillante.
De acuerdo, Lore, yo en 2008 estaba poniéndome una corbata para ir a trabajar temprano a banca de inversión, a lo que hoy quiero acabar. Entonces, es gracioso cómo da vueltas la vida.
Sí, así es, Juan, y siempre que lo decimos, no lo decimos a la ligera. Bitcoin cambia vidas, las criptomonedas cambian vidas, y definitivamente si te cambiaron la vida en un bull market, también te la van a cambiar en un bear, porque te van a brindar el tiempo, como dice Juan, la experiencia y el conocimiento para poder ser mejor tú, poder mejorar también tu forma de interactuar con las criptomonedas y con el mundo en general.
Así es. Y yo quiero mencionar otra cosa que pueden hacer para aprovechar este tiempo de su estancia en las criptomonedas, que ojalá sea largo, especialmente en Bitcoin, porque yo creo que eso es al final lo que va a quedar y lo que más cambios va a traer a la humanidad. Entonces, personalmente, pues les cuento mi experiencia. Yo aprendí un montón de cosas. Yo aprendí a editar videos, a hacer portadas, que todavía no me quedan muy bonitas, pero bueno, ahí vamos. Y aprendí a desarrollar otro tipo de habilidades. Yo jamás hubiera pensado que iba a ser un youtuber, que iba a hablar al frente de una cámara, que iba a grabar podcast. Entonces son un nuevo tipo de habilidades que empecé a descubrir y a desarrollar gracias a Bitcoin, de cierta forma, independientemente de que se aplique o no a la tecnología, a la revolución que estamos viviendo, pues es una forma en que yo estoy sacándole el máximo provecho. Si Bitcoin llegara a desaparecer mañana, pues hoy en día yo tengo un nuevo skill set, un nuevo set de habilidades, ¿cómo se llama? Un set, un nuevo grupo de actividad, de habilidades que he desarrollado que podría aplicar en otras cosas.
Así es, Juan. Yo también nunca pensé estar aquí hablándoles a ustedes sobre un tema para el que no estudié una carrera profesional. Tampoco me imaginé ser youtuber o tener un bar dedicado a criptomonedas. Yo creo que ni en mis sueños más locos lo hubiera pensado. Pero así cambia la vida cuando uno conoce las criptomonedas, las entiende y las estudia y se apasiona por el tema. Y esperamos, de verdad, yo creo que todos aquí en Tuning to the Block, que esto mismo, que las criptos, que este mundo les brinden nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas habilidades, como dice Juan. También incluso yo nunca me imaginé viendo una gráfica de ningún activo y medio entendiéndole, porque yo tampoco soy analista ni nada. Pero sí, o sea, el estar aquí realmente nos ha dado cosas muy positivas y eso es lo que queremos con ustedes. Por eso estamos aquí, para compartir estos aprendizajes que hemos obtenido con el tiempo.
Así es, y yo creo que ahora es importante también que nos cuenten cómo más se puede aprovechar este momento en cripto. ¿Hay algo que hayan aprendido que les gustaría compartir con nosotros? Pueden dejarlo en Twitter.
Pues sí, Juan, definitivamente queremos escuchar sus opiniones, leer sus experiencias y aprender también de ustedes, porque todos juntos aquí estamos aprendiendo de todo, todos juntos. Y pues como dices, Juan, que nos busquen en Twitter, @AlvaroCobarro, @LoreBitcoin, @JuanEncripto. Por ahí también, si quieren, si les da la gana, si les gustó este episodio, síganos a todos. También @TuningToTheBlog, importantísimo. Y no se vayan a perder nuestro próximo episodio y nuestros análisis de los lunes.
Bueno, un abrazo, y es @TuneBlog.
Ay, qué la canción.
Perdón. No pasa nada.